NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. NNC Radio Fapa. Y saludo especial a los oyentes y oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena, Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Bueno, Marchita otra vez nos ha sorprendido. Y con estos ritmos vamos a retomar solo algunas notas que podrían servir de actualidad informativa sobre educación. Mira, este papel lo tenía perdido desde hace tiempo. La Feria de los Imposibles de la Ciudad de los Niños en el Teatro Fernán Gómez del 23 de diciembre, que comenzó pero termina el 2 de enero. O sea que tenemos esta semana ya para ver esta Feria de los Imposibles. Lugar, Teatro Fernán Gómez, Centro de Arte, Sala de Exposiciones. El horario de 11 a 14, de 17 a 20, el jueves 23 y sábado 1, solo tarde. Bueno, pues el 31 también está cerrado. La entrada es libre. Vamos a ver qué es lo que nos dice el boletín de la Comunidad de Madrid. Por un lado, por ejemplo, pruebas anuales para alumnos que no han obtenido el título de graduado en ESO al finalizar la etapa. Las instrucciones están publicadas del 17 del 12 y publicadas recientemente. Creación de escuelas, decreto 85/2010 de 9 de diciembre, por el que se crean 5 escuelas infantiles de primer ciclo en los municipios de Alcorcón, Fuenlabrada, Moraleja de Enmedio, Rivas Vacia Madrid y Villa del Prado. Resolución 24 de noviembre de 2010 de la Directora General de Educación Infantil y Primaria de la Consejería de Educación, por la que se somete a audiencia el proyecto de orden de la Consejería de Educación sobre admisión de alumnos del primer ciclo de educación infantil en centros públicos y en centros privados sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid para el curso 2011-2012. Vemos por aquí una de acceso a la universidad, orden del 9 de diciembre, por la que se determina el contenido de la fase específica de la prueba de acceso a la universidad que podrán realizar quienes estén en posesión del título de técnico superior de formación profesional, de técnico superior de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior y equivalentes. Vamos a ver en las DAT, vamos a ver en la dirección de la área territorial, encontramos también algunas informaciones que pueden ser de interés. Por ejemplo, nombramiento de funcionarios. Se ha convocado el concurso Emprender desde la Escuela, dirigido a alumnado de formación profesional de grado medio y superior y bachillerato. El plazo de inscripción va hasta el 31 de marzo de 2011. Atención los estudiantes titulados de formación profesional de grado medio y superior. Las Eurobecas Caja Madrid 2011, el plazo de inscripción finaliza el 24 de enero de 2011. Y ya se ha convocado la sexta edición de Deporte Divertido. Ha abierto el plazo de inscripción desde las 9 horas del 20 de diciembre de 2010 hasta las 24 horas del 13 de enero de 2011. Y ya que estamos de concursos, hay otro de narración y de recitado de poesía 2011. Según la orden 5828/2010 de 29 de noviembre, por la que se convoca la segunda edición. La fecha que hemos tenido aquí en cuenta también son las pruebas anuales para los alumnos que no han obtenido el título de graduado en educación secundaria obligatoria al finalizar la etapa. Estas instrucciones están dictadas por la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales y en la DAT de Madrid Capital, por ejemplo, podéis encontrar el link para ver fechas, plazos, condiciones, etcétera. Estaba viendo del portal Más Educación, portal educativo de la Comunidad de Madrid, que también hay algunas novedades que podríamos mencionar, como por ejemplo, Arroyomolinos contará con un 26% más de plazas de primaria para el próximo curso. El Instituto Virgen de la Paz celebra un concurso de cálculo y deletreo. Hay un convenio para impulsar el programa Campus Excelencia en las universidades y un nuevo colegio Alcorcón que cubrirá plazas de sus desarrollos urbanísticos. ¿Juguetes o guerra? Nos estamos peleando aquí sobre cuál sea el contenido del programa. Uy, no sé qué hacer, ¿qué os parece? Si dedicar el programa a los juguetes o a la guerra. Bueno, yo creo que por la mirada de los invitados vamos a dedicarlo no a la guerra, sino a los juguetes. Pero antes, permitid que deje un ratito más la música. Y es porque me he enterado ya justo la última semana para finalizar el año de que estábamos celebrando el centenario de la muerte de Tolstoy, de León Tolstoy o Lev Nikolayevich Tolstoy. Perdonad por la pronunciación. Este escritor ruso, además de ser un brillante escritor, es uno de los grandes pensadores que influyó en el siglo XX, especialmente por sus ideas sobre la paz. Esto que oímos de fondo en homenaje a Tolstoy es un fragmento de la ópera Guerra y Paz de Prokofiev con Anna Metrevko. Bueno, pero vamos a dejar que ganen los juguetes pese al homenaje. Es, por supuesto, la Sinfonía de los Juguetes. ¿Alguien sabe el autor? Es uno al que le tenía mucha tirria un tal Salieri, según la peli. Bueno, pues sí, es de Mozart, claro. Alguien llama. Bueno, pues adelante. Vamos a dar paso que entren nuestros invitados. Bueno, hola y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Habéis acudido con el ritmo de esta Sinfonía de los Juguetes porque vamos a hablar de algún modo de juegos. En primer lugar, vamos a presentar a Rodrigo Cruz. Hola, Rod.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Te ha resultado difícil reconocer la sinfonía?
Bueno, no. La música es conocida.
Bien, pues además tenemos que darle la bienvenida a Juan Carlos Torrado. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos hablando de juguetes. Nuestro monográfico hoy va a ir de juego. Pero de juegos no ya tan tradicionales. Vamos a ir hacia los juegos más actuales, hacia los videojuegos, hacia lo que las nuevas tecnologías pueden ofrecernos para el disfrute y otras cosas. Y venís aquí como expertos. ¿Habéis crecido con videojuegos?
Digamos usuarios frecuentes,
sí,
expertos.
Sí. Bueno, y expertos en proceso en distintos ámbitos de los videojuegos.
Cada uno en su rama.
Sí.
Cada uno en su rama. Bueno, ¿podéis explicarnos esto? Es decir, a ver, Juan Carlos, ¿cuál es tu rama?
Pues yo estudio ingeniería informática en la Autónoma y pues me gustaría en el futuro trabajar en algo relacionado con los videojuegos. Cada día me gusta más y ahora que empezamos a hacer algunas cosillas, pues me voy encaminando a aprender cómo se hacen.
O sea que fuiste, por un lado, pues un niño que creció con los videojuegos y que además tienes una proyección hacia el futuro, no ya como pues persona que los disfruta, sino que es capaz de crearlos. ¿Has creado alguno?
Pues he hecho mis cositas.
Ah, sí, cuéntanos.
Pues, por ejemplo, el año pasado tuve dos proyectos. Uno de ellos trató sobre hacer una aplicación para niños con discapacidades psíquicas. Trataba sobre ayudar al desarrollo de las habilidades psicomotrices y nada, era un pequeño jueguecillo sobre un portero, una portería, y el niño tenía que tirar un balón y acertar en la portería. Era muy simple, pero tenía su aquel. Y el otro pues era un videojuego ya más, una aventura gráfica de los años 80, un videojuego textual de ir hacia el norte, coger rama y esas cosas.
Bueno, pues fíjate, eso es una sorpresa para nosotros. He hablado de expertos y si lo sois. Y tú, Rodrigo, tu experiencia, además de ser pues consumidor, entre comillas, de algunos juegos, ¿cuáles?
Pues ahora mismo estoy estudiando magisterio infantil, también en la Autónoma. Y bueno, es innegable que los videojuegos tienen cada vez más aceptación y más importancia en cuanto al uso del juego. Y en un futuro va a ser imprescindible abarcar este tema, además de ser un usuario habitual de ellos.
Los videojuegos, cuando se nos habla a los padres desde las páginas especializadas de Internet, se nos dice que son pues peligrosos, que generan cierto ostracismo, los niños se aíslan, desarrollan enfermedades pues como el Parkinson o otro tipo de peligros, lleva a la obesidad, a no sé qué cantidad de cosas. ¿Vosotros habéis padecido alguno de estos males?
Yo lo que digo siempre, el problema está más en la persona que en el videojuego.
Efectivamente.
Como todo.
Sí, y bueno, y como todas las cosas, en exceso siempre causa problemas. Y los videojuegos es un medio audiovisual en el que se está en el contacto directo con una pantalla que emite ciertas ondas y bueno, pues no hay que abusar. Y eso es todo.
no hay que abusar, pero bueno, en principio vosotros sí, que creo que sois partidarios de los videojuegos. Normalmente los programas de radio intentan asustar, los programas de radio, los programas de televisión, etcétera, sobre los riesgos y los peligros, ¿no? ¿Pensáis que, pese a eso, el consumo de videojuegos es algo que está más allá de las opiniones, es decir, que no tiene marcha atrás, que está ya instalado en nuestra sociedad?
Pues yo creo que sí, y que lo estará cada vez más, porque yo creo que nuestra generación es la primera en crecer con los videojuegos, y quieras o no, cuando tengamos hijos, pues nuestros hijos participarán de nuestra experiencia de haber jugado, y nosotros les enseñaremos ciertas cosas, y yo creo que sí, que cada vez estará más difundido, y porque los riesgos no los conocemos ya demasiado bien, pero los beneficios pues se suele hablar bastante poco, y creo que eso nosotros se lo intentaremos transmitir a nuestros hijos.
Sí, además solo hay que ver los videojuegos han sido uno de los sectores que mejor ha soportado la crisis, incluso ha salido mejorado al principio de ella, y tiene más aceptación no solo entre los niños, sino entre adultos, incluso personas de tercera edad, y sí, va a seguir en aumento, es así, en plataformas sobre todo como Wii, que son interactivas con movimiento, no es limitarse al mando como soporte.
Claro, ya es difundir el videojuego no solo hacia los niños, sino ya que se está haciendo empeño en abarcar distintos estratos de la sociedad, ya a las personas mayores, como ha dicho él, a los discapacitados, como decía antes, con el desarrollo de una aplicación, a que yo que sea el mismo, hablabas de la Wii, del Wii Fit, o sea, decíamos un riesgo era la obesidad, pues mira, ya hay un videojuego que sirve para hacer ejercicio. Uh-huh. Y como eso, mil cosas.
Bueno, pues vamos a compartir el espacio, este tiempo sobre el monográfico que vamos a dedicar a estas nuevas tecnologías que en principio surgen para algo lúdico. Lo vamos a compartir ya con una amiga que estuvo con nosotros hace ya unos pocos meses, con Pilar La Casa. Pilar.
Hola, encantada.
Gracias por estar de nuevo con nosotros. Mira, nos acompaña en el estudio pues dos jóvenes que, bueno, pues han crecido con los videojuegos. Uno, pues Juan Carlos, incluso ha desarrollado alguno, porque en su futuro profesional, pues una de sus posibilidades es dedicarse al desarrollo de videojuegos. Y Rodrigo, que, bueno, pues está estudiando magisterio, ¿no? Es decir, que tiene vocación de educador.
Ah, pues encantada, las dos cosas súper interesantes.
Entonces, muchas gracias.
Nos acompañan pues para, desde la perspectiva también de su generación, que ha crecido con los videojuegos, pues acompañarnos en este diálogo, en este coloquio que vamos a tener, ¿verdad? ¿Me permites que presente rápidamente, Pilar? Pues según aparece en tu, iba a decir, perfil, en la página web de la Universidad de Alcalá de Henares, coordinas el grupo de investigación Imágenes, Palabras e Ideas, Hippie, que es una... Es muy divertido,
¿no? Bueno, buscamos un nombre y nos pareció que, no sé, resumía un poco lo que buscábamos.
Bueno, estás, eres decana de la Facultad de Documentación.
Sí, y bueno, ahora estamos trabajando mucho en comunicación audiovisual. Vamos a implantar esa licenciatura, y a los videojuegos siempre los hemos considerado un importante instrumento de comunicación.
De hecho, pues yo me he vuelto a encontrar contigo cuando he visto el anuncio de la editorial Morata del título Los videojuegos, aprender en mundos reales y virtuales.
Pues mira, este libro, bueno, a lo mejor a los compañeros que están en la radio les interesa, y a alguna gente que esté escuchándonos, este libro recoge bastante trabajo que hemos estado haciendo pues casi durante 10 años sobre videojuegos, ¿no? Y lo que he tratado de hacer, pensando mucho, mucho sobre ellos, pues ha sido relacionar juegos específicos que que me han impactado mucho, como por ejemplo Mario Bros, o Portal, o los Sims, o FIFA, y a partir de esos juegos y las cosas que hemos hecho en muchas aulas, pues he reflexionado también sobre modelos de aprendizaje. Entonces, pues trata de unir dos vertientes, la vertiente de lo que es jugar con la vertiente de lo que es aprender.
Has hablado de juegos que, bueno, nuestros invitados se sonreían y asentían con la cabeza, que son ya históricos del videojuego, ¿no?
Yo creo que sí, que, bueno, ¿quién no conoce a Mario Bros? Para mí, la verdad que es de los mejores, ¿no? O incluso, pues, los Sims, no sé, y también Portal, que es un juego que me impactó muchísimo sobre resolver problemas en un espacio abstracto, muy diferente del espacio real. Sí. Y entonces me metía en un mundo de ficción, fue uno de los mejores juegos, creo, no recuerdo si de 2007 o 2008. Entonces, pues yo pensé que con los videojuegos se puede pensar apasionadamente, y eso es lo que trato de mostrar en el libro.
Hemos visto además el informe de videojuegos comerciales y aprendizaje escolar, análisis de las creencias del alumnado de educación secundaria obligatoria como prolongación del informe sobre videojuegos en el instituto, ¿no? Ocio digital como estímulos en la enseñanza. Tenemos mucha información y me gustaría, Pilar, estructurarla junto con Rodrigo y Juan Carlos, ¿no? Haciendo, si os parece a los tres, un primer para aquellas familias que no conocen los videojuegos, que yo creo que son menos, las menos hoy en día, una breve historia sobre los videojuegos y después ir hacia tres tópicos, por ejemplo, de los videojuegos, ¿no? Pues los típicos tópicos sobre los valores de sexismo, violencia, etcétera, ¿no? Y después ir hacia su utilización en el aprendizaje, en los cómo se aprende a través de los videojuegos, etcétera, todo ese estudio que has realizado estos años, ¿no?
Sí,
¿os parece bien?
Sí, fenomenal.
Bueno, pues entonces hagamos un poquito de historia. A ver, los videojuegos realmente es algo de antes de ayer, ¿no?
Bueno, pues yo creo que, bueno, ahora no recuerdo exactamente, ¿no? Pero yo creo que empiezan a surgir hacia los años 50. La verdad que a mí me impactó muchísimo y me apasionó su historia porque, bueno, empiezan en un laboratorio de Massachusetts ante una pantalla que podría ser de ordenador, que en la que una luz se movía y iba de un lado al otro, y entonces, bueno, pues ese fue uno de los primeros juegos que se llamaba Tennis for Two, o sea, tenis para dos.
Ajá.
Y de allí, pues, fue avanzando.
Bueno, eso yo lo he conocido, sí, sí, porque...
No sé si lo conoces.
Sí, sí, sí.
El Pong lo llamábamos en España.
¿Cómo?
Sí, todos. El Pong.
¿El cómo?
Pong.
El Pong, sí. Entonces, estos primeros juegos empiezan simplemente como movimiento de luces en las pantallas, pero yo creo que ya tienen algo de estrategia, o sea, el jugador tiene que estar buscando qué es lo mejor que puede hacer, y a la vez que juega yo creo que ya tiene que empezar a pensar, ¿no? Y a mí otra cosa que también me impactó, y fíjate, ayer me llamó la atención viendo un anuncio de la televisión, es que al principio los juegos estaban asociados con las consolas. Quizá mis compañeros que son más jóvenes recordarán alguna que se podía jugar, bueno, de Nintendo, pero ya con la consola se vendían los juegos y ineludiblemente no se podía meter otro. No sé si vosotros lo recordáis.
Sí, sí, sí.
Sí, pero teníais posibilidad de craquear o... No, ¿no?
Bueno, yo empecé con la Game Boy y aquello empezó con los cartuchos y bueno, no había mucha posibilidad de piratear.
No, la verdad que no.
Y bueno, ahora sí, ahora sí hay posibilidad.
Y entonces yo creo que una cosa muy interesante es cómo van evolucionando las consolas y cómo van evolucionando los juegos. Bueno, otra cosa importante que la gente a lo mejor le interesa saber, pues es que los primeros juegos son los que se llaman juegos arcade, y estos estaban asociados a máquinas parecidas a las que hay en los bares. Alguna gente pues puede pensar, bueno, ¿y esto qué significa? ¿O esto es bueno o malo? Pues de allí empezaron a surgir los videojuegos.
Yo he visto una clasificación, Pilar, que hablaba... He visto una clasificación de los videojuegos que hablaba de cinco tipos.
Sí.
Realmente de cuatro, ¿no? Porque hablaba de arcade, de simuladores, de estrategia, de juegos de mesa y otros, y ponía otros, la quinta categoría, ¿no? Es una clasificación, supongo, que para reunir, como siempre, una diversidad de aplicaciones muy diversas, ¿no?
Mira, yo creo que casi nadie coincide en las clasificaciones de los juegos, ¿no? Uh-huh. Y esta es una tan válida como puede ser cualquier otra. Quizá en ese otros, si a mí me preguntaran cómo los diferenciaría, es muy arriesgado, ¿no? Pero no sé mis compañeros qué pensarán. Desde luego, hablaría de hoy, ¿no? De los juegos de simulación, de los juegos de estrategia, también tenemos que hablar de los juegos online.
Sí, exactamente.
Los juegos online creo que son un campo, enormemente importante. Sí. Otro que también quizá podemos poner, son los juegos musicales. Y también recientemente se habla de los juegos casual, ¿no? Que es un anglicismo. Los juegos casual son los juegos fáciles.
Ah, sí. No
había oído el término.
Indicados para adultos juegos, como yo, quizá.
Y entre los académicos son así como los últimos, ¿no? Porque, por ejemplo, fijaros, si comparáis un juego como Final Fantasy, que es un juego, complicado de estrategia, ¿no? Donde la gente se mete ahí, parece que te conviertes en otra persona. No sabes ya si es de simulación o si es de estrategia o si es una historia, ¿no? Y frente a eso, están otros juegos muchísimo más fáciles, como pueden ser los de mesa, que tú me decías, o algunos sencillos de estos de marcianitos, que ahora mismo yo me bajo para el iPad y para el iPhone. Esos juegos que a lo mejor juegas en el metro y que pasa rápido, esos son los que llaman casual.
Casual.
Sí, esos se están difundiendo mucho ahora, sobre todo porque se está poniendo muy de moda en el campo de los videojuegos las reediciones de juegos antiguos con los que han crecido no solo nuestra generación, sino generaciones anteriores. Han crecido eso con el Tetris, con los juegos arcade que se metía la monedita en los bares. Y esos se están reeditando mucho y están teniendo mucho éxito.
Sí, es decir, el otro día yo compré, que la verdad que me encantó, un juego del 25 aniversario de Mario Bros. Sí. Y te vienen dos juegos, pero en uno yo lo recomiendo especialmente porque va a ser, yo creo, un juego para coleccionistas, o sea, un CD para coleccionistas, y venía la evolución de Mario desde 1980 y algo, hasta ahora, ¿no? Y también lo pueden revisar en la página de Nintendo. También, por ejemplo, otro juego que va a ser ahora el aniversario es Sonic de Sega. Entonces, estos juegos antiguos yo creo que tienen un encanto especial, ¿no?
La simplicidad, quizá, después de haber llegado al desarrollo de unas imágenes impresionantes, porque a veces las imágenes de los videojuegos llegan casi al realismo, ¿no?
Bueno, pero aún hay videojuegos, como por ejemplo Mario, están y muchos otros grandes éxitos de Nintendo que se siguen editando y reeditando hoy en día y que tienen una estética simple y gráficos tampoco son muy desarrollados y sin embargo tienen un éxito aplastante.
La nostalgia en los videojuegos vende mucho.
Sí, yo creo que también es un poco como en el cine, ¿no? Porque otro tema que me parece muy interesante, ¿no? Es que cómo el cine esta vez es influyendo en los videojuegos. Y yo tengo algún colega que está tratando de comparar estudios como de los clásicos del cine, como puede ser el acorazado Potemkin o los primeros de baile, ¿no? Con el diseño de los espacios de los primeros videojuegos. Y es una manera de comparar medios.
Comparando la estética o el desarrollo, como la evolución desde el tipo de imagen o...
Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Uno, la evolución, y algo que no hemos contado hasta ahora, que es la forma de contar historias. Que también a veces los juegos cuentan historias.
Claro.
Se puede comparar la manera de contar historias, los espacios que crean.
La
aunque
narración.
Ya es un poco más técnico, en el cine siempre hay una historia a través del tiempo. Y en el juego el tiempo es un poco distinto. Eso es muy interesante para las familias, ¿no? Si a lo mejor se ponen a jugar con los niños, que piensen un momento cómo se cuenta la historia, ¿no? Yo ahora mismo hace un momento estaba jugando a Donkey Kong, y que también es un juego que acabo de comprar para la Wii, y decía, ¿y aquí qué tengo que hacer? ¿Qué pasa? que dónde voy a acabar. Es decir, el tiempo y el espacio se mezclan.
Eres una entusiasta total, ¿eh?
Sí, no, pero tendría que mejorar mucho para ser mejor jugadora.
Estábamos haciendo ese repaso histórico sobre, bueno, y hemos hablado de la nostalgia, pero en lo que es el presente y el futuro parece que todavía hay una cuestión y es una guerra por mantener de algún modo los productos propios de cada una de las industrias, a salvaguarda de que se pueda usar determinados juegos, por ejemplo, en la PS3, parece que el sistema operativo que permitían que antes corriera ya no es así, ¿no?
Sí, ahora mismo lo acabo de leer, no sé si era en Facebook o en Twitter, que estaban haciendo pruebas y que no estaba nada de claro que la nueva funcionara lo antiguo. La verdad que me ha hecho pensar.
Una de las cosas de la PS3 es que antes permitía instalar otros sistemas operativos y ahora ha menguado mucho esa posibilidad. De hecho, ahora con las nuevas actualizaciones eliminan los otros sistemas operativos. Y esto pasa un poco con todas las plataformas también. Xbox es de Windows y tiene sus limitaciones. Y bueno, y todos los videojuegos tienen sus restricciones locales, que por ejemplo un juego europeo no funcionaría en Estados Unidos o en Japón y viceversa. Y bueno, eso suele pasar.
Cuestiones de mercado.
Sí, y evitando el pirateo.
Sí.
Más que nada.
Y como pasa también en el cine, ¿no? Que no puedes,
sí.
O con la televisión, que no puedes poner de un continente en otro.
Sí, El sistema norteamericano es NSCT o algo así, frente al PAL.
Claro.
No son compatibles. Uh-huh. Me voy a poner, ya que los tres sois entusiastas de los videojuegos, en el segundo paso. Uh-huh. Vamos a ver, porque es que yo siempre he oído comentar los videojuegos fomentan valores negativos, competitividad, violencia, sexismo, erotismo, velocidad, consumismo. Son algunos de los términos que se barajan cada vez que se habla de videojuegos, ¿no? Y estos son valores negativos para una sociedad que quiere crecer, pues, en valores de paz y de convivencia, ¿no?
A ver, esto depende también de a qué videojuego se juegue y quién es el usuario de esos juegos.
Claro. Sustituye la palabra videojuego por película y creo que tienes lo mismo.
Sí,
más o menos. Depende de la película que veas, pues igual una película no es buena que la vean ciertas personas, pues un videojuego, pues hay que tener cuidado con el público al que está dirigido y se intenta hacer.
Y de hecho, por ejemplo, bueno, esto sí que es importante a veces que también las familias lo sepan, ¿no? Que los juegos llevan marcada una edad. Y esa edad, bueno, pues es clave, es clave respetarla. Pero aquí yo creo que también hay un problema que me parece muy importante. Porque, por ejemplo, en un juego de deportes, pues te puede poner para 3 años y tú compras FIFA o NBA o cualquier otro juego y es un juego enormemente complicado que nunca podría jugar un niño de 3 años.
Sí, efectivamente.
Entonces yo creo que eso es enormemente engañoso. Yo lo que sí que recomiendo muchísimo es la selección del juego. Los niños y niñas, me refiero a los pequeños, saben perfectamente qué juego quieren porque lo tienen los colegas y entonces quieren el que tienen sus amigos. Yo recomendaría a las familias, yo lo estaba haciendo ahora, pues entrar a YouTube y ver el tráiler del juego. Y en internet hay montones de críticas de los juegos. Entonces, antes de comprar el juego, pues es bueno leer las críticas que están en internet y enseguida te das cuenta, por a poco que manejes esto, pues qué juego es más o menos útil para un niño o para otro, o qué es lo que va a hacer. Y quizá aquí también querría comentar que hay veces que los juegos pues son complementarios de otras cosas. Por ejemplo, yo ahora mismo acabo de comprar un juego sobre Bakugan, ¿no? Y tú vas ahí al Corte Inglés o a cualquier almacén de juguetes y tienes cosas de Bakugan. Y aquí lo que se suele hablar es de que los héroes de los niños están en múltiples medios. Entonces, pues, es un poco también elegir, como mis colegas dicen, cuál es el juego más apropiado para cada edad y para el interés.
Perdonad mi ignorancia, ¿qué es Bakugan?
Bakugan es un...
Lo que fueron los Pokémon en nuestro tiempo.
Sí, más o menos. Lo fue Yu-Gi-Oh! Son varias cosas. Son, por una parte, una serie de animación que se emite en televisión o se ha emitido. Y es un juego de cartas y también ahora hay videojuegos y un poco de todo.
Claro. Sí. Bueno, y dentro de estos aspectos negativos, ya los últimos, ¿eh? Permitidme, los relativos a la salud, que estos también asustan con mucha frecuencia y tienen que, bueno, pues frases tales como las adicciones de los videojuegos, la relación entre videojuegos y obesidad, en extremos, pues el Parkinson, la apoplejía, la parálisis cerebral que puede provocar un uso abusivo de los videojuegos. De todo esto se habla y, bueno, psicosis, hiperestesia. Mirando en internet hay pues páginas que ponen los pelos de escarpia. Realmente los tenemos ya asumidos y todo este tipo de advertencias apocalípticas quizá no sean ya tan graves, o sí, o debemos estar atentos.
Hombre, yo creo que hay que darle tiempo a esto, ¿no? Quiero decir, nosotros nos hemos criado con los videojuegos, pero en realidad nosotros no hemos tenido una cultura desde nuestros padres, porque la mayoría de nuestros padres, los míos por lo menos, nunca en la vida han tocado un videojuego cuando eran niños. Y claro, en el futuro nosotros tendremos hijos y esos hijos pues sabrán lo que es un videojuego, el videojuego que se vayan a comprar, por nosotros en gran parte, porque los habremos jugado y sabemos de qué va cada uno. Y eso pues a lo mejor disminuye riesgos, porque nosotros a lo mejor hemos jugado demasiado un juego, pues ya sabemos decirle a ese niño que no juegue demasiado, o ¿qué? Cómo hacerle saber que no tiene que jugar, porque nosotros lo hemos vivido, ese tipo de cosas. No,
por otra parte, la saga de videojuegos GTA, Grand Theft Auto, ha hecho mucho daño a la visión de los juegos. Existía el mito de, si es que en esos juegos hay que consiste en atropellar ancianas y te dan puntos. Bueno, esto ha dado una terrible prensa a los videojuegos y esto no es así. Hay miles y miles de videojuegos de todos los tipos y no hay que extrapolar estos tópicos, que son lo que son al fin y al cabo.
Y yo también aquí querría decir, porque ya soy algo mucho más vieja, que esto ha ocurrido con muchos de los medios nuevos que aparecen, ¿no? O sea, por ejemplo, esto apareció en los cómics. Sí, yo he estudiado, casi como una asignatura, y que hacia los años 50, si tú revisas la prensa de Estados Unidos, bueno, las críticas contra los cómics eran espeluznantes, porque parecía que los cómics pues eran violentos, que los cómics eran tal y cual, y recordemos la televisión, a la que se ha llamado la caja tonta mil veces, y ni la televisión la caja tonta, ni los videojuegos, ni los cómics han sido tan malos. A mí me da la impresión de que es un cierto miedo hacia lo nuevo, ¿no?
Totalmente.
Cuando los adultos no sabemos usar un medio, creemos que es malo. Y a mí, por ejemplo, la verdad que me entristece que no permitan a los niños y niñas jugar con estos instrumentos que hacen pensar a la gente y que permiten pensar de otra manera. Y, por ejemplo, pues no me he acordado antes de decir, pero quiero insistirlo, que ahora hay muchos juegos que te permiten jugar de forma colaborativa.
Sí,
y
sí.
Entonces, pues tú actúas justamente para salvar al otro. Entonces, a mí me da la impresión de que es el miedo a lo desconocido. Ahora, por ejemplo, también, y esto me asombra, yo creo que en la sociedad existe muchísimo el miedo a las redes sociales. Sí. Y entonces, pues existe a lo mejor un afán pues de querer saber por qué mis hijos o hijas están allí. Y las redes sociales pues son como todo, para aprender a usarlas, y si lo prohibimos, yo creo que no es la mejor forma de educar a la gente, prohibir. Eso es lo de siempre. Enseñar a usar los instrumentos.
Un profesor mío de mi facultad decía que en todas las generaciones estaba el chivo expiatorio tecnológico, que ahora son las redes sociales, antes eran los videojuegos, y siempre habrá algo.
Sí. Hombre, de todos modos, el futuro del juego es el videojuego. Creo que es algo que lo que podemos estar bastante de acuerdo, y es que es el juego es lo que nos desarrolla, lo que desarrolla la inteligencia, es así, los niños aprenden con el juego, y ahora si el juego son los videojuegos, pues habrá que fomentarlo, ¿no?
Y desde luego, creo que es que, vamos, estoy totalmente de acuerdo, y además aquí también, pues os querría comentar que nosotros cuando los hemos metido en la clase, y por eso el libro este que os comentaba, pues lo hemos llamado Aprender el Mundo Reales y Virtuales, pues antes parecía como que lo que tú aprendes en la realidad no tiene nada que ver con lo que ocurre en el juego, y yo creo que esta distinción cada vez está siendo más difusa. Porque hay veces, y ahora hay juegos, bueno, no sé si mi compañero, el que programa, pues él lo seguro que lo sabe, estos juegos que llaman de realidad aumentada, en el que la pantalla y la realidad ya casi se están entrecruzando. Entonces, pues yo creo que es tremendo que prohibamos a la gente joven o creamos que es malo descubrir nuevos mundos y nuevas formas de ficción.
Sí, esos juegos estuvieron muy de moda o sea, el juego en sí no, sino la idea de ese tipo de juegos estuvo muy de moda en los 90, y la sociedad se cebó con ese tipo de juegos, y hoy en día no hay tantos como se esperaba que hubiese. El Second Life es muy conocido, por ejemplo, pero es que juegos beneficiosos podríamos decir mil. El que has mencionado antes, el Portal, sí, no se me hubiera ocurrido mejor juego.
Bueno, es que es buenísimo.
Que para ver, vamos, para entrenar la mente, es que es, no sé.
Hemos pues entrado de lleno en la...
Lo recomiendo, va a salir la versión 2, parece que en abril de 2011.
Sí, sí, sí.
Y si lo ponéis, bueno, hay una página inglesa, no recuerdo ahora, pero si ponéis Portal 2011 seguro que la encontráis. No sé si se llama DNK o algo así. Y bueno, tiene ya las imágenes y también Portal 2 en YouTube. La verdad que es alucinante.
Bueno, y es gratuito el Portal además, ¿eh?
Sí, y se puede jugar en Mac y en PC. En
multiplataforma.
Sí. Estaba diciendo que habéis entrado ya directamente en el uso de los videojuegos para la enseñanza, para la educación, ¿no? Y bueno, lo que nos preguntamos, pasando ya esta fase, es, ¿se puede aprender con videojuegos? Sí, pero ¿con videojuegos comerciales? ¿Se puede aprender de los juegos comerciales? ¿Se puede servir para que el currículum de primaria o secundaria, pues, se pueda desarrollar?
Bueno, yo no sé qué es lo que pensará mi compañero y el docente, pero bueno, nosotros los hemos metido en clase y personalmente yo creo que los videojuegos son como el cine, o sea, como el cine, como el cómic, como el periódico, como cualquier cosa, como bueno, salir a la naturaleza al campo y observarla, son un recurso más dentro del aula. Y desde luego que los comerciales, por supuesto, que desde ellos se puede aprender muchísimo. Nosotros los hemos usado de dos formas. Unas veces, pues el profesor o la profesora nos dicen, bueno, pues buscarme un juego comercial con el que yo pueda enseñar tal cosa, y tratamos de buscarlo. Uno que yo diría que es paradigmático, pues es, por ejemplo, Spore, ¿no? Con Spore se puede trabajar la evolución desde todos los puntos de vista. O también es un tópico, pues, con cualquier videojuego, aprender idiomas. Esto sería ya el currículum más oculto, ¿no? Más abierto.
¿Así pues, puedes recomendarme uno? Que estoy harto de fracasar estudiando inglés.
Pues cualquiera, con los Sims mismo.
¿Ah, sí?
Con los Sims tú puedes jugar con el juego en inglés.
Ahora hay una serie de juegos para, vamos, llevan un tiempo saliendo, para Nintendo DS, para todos los idiomas. My English Coach, My French Coach, en todos los idiomas.
Hombre, y el que hasta hace no mucho era el Nova Más, el Brain Training, creo que es el ejemplo, uno de los ejemplos más evidentes de que siendo un videojuego y siendo comercial también puede ser aprendizaje y desarrollo intelectual.
Este estaba enfocado a los más mayores, ¿no? Incluso para...
Empezó enfocándose así.
Se hablaba del Alzheimer, para evitarlo con este tipo de juegos, y yo no sé si eso tuvo mucho éxito o no, porque...
Yo creo que sí.
Tuvo más del esperado.
Sí. O sea, creo que es habitual ya ver alguna vez a personas ancianas con la ADS en el transporte público, jugando a lo que sea.
Pilar, mencionabas que habíais llevado a la escuela videojuegos para ver qué pasaba, ¿no?
Pues sí, la verdad que ya llevamos casi 10 años, o sea, ya llevamos 10 años en la escuela con los videojuegos. Bueno, y el primero que llevamos, que esto, bueno, aparte de llevar la Pantera Rosa o Zipizape, que había juegos antes, no sé si lo recordarán mis compañeros, pues por ejemplo, yo creo que era el año 2000, fijaros, hace ya 12 años. Bueno, y uno de los más fuertes que llevamos, pues fue Lara Croft, y trabajamos con Lara Croft con niños de quinto de GB. Y bueno, para mí fue una experiencia alucinante porque los niños aprendieron a hacer teatro con Lara Croft. Y aunque Lara Croft es un juego violento, y luego a veces nos han dicho, pero ¿cómo llevasteis a la escuela ese juego? Pues lo llevamos porque los niños lo seleccionaron. Y a partir de allí pues hubo discusiones interesantísimas sobre lo que es la violencia con niños de quinto, hace 12 años. Sí. Hicieron teatro, representaron escenas de Lara Croft, y yo creo que, bueno, el videojuego tiene mucho que ver con el drama. Yo luego, y hay teorías de la narrativa del juego, de cómo se logra el drama en el juego, o sea, que los videojuegos comerciales, siempre que los estudies a fondo y sepas lo que llevas al aula, yo creo que son una fuente de aprendizaje, vamos, enorme, igual que es el cine, pero para meter el cine pues hay que saber un poquito, y para meter cualquier otra cosa, el periódico, ¿cómo lo vas a meter un periódico si nunca lo lees? Pues es lo mismo.
Ahora que comentabas lo de Lara Croft, también es un ejemplo de cómo los videojuegos ahora se están acercando al cine, y pues esto mismo, se puede aprender de las películas, sí, se puede aprender de los juegos, sí, y los videojuegos se hacen más famosos a través del cine y viceversa.
Y un ejemplo muy muy clásico, yo creo que quizá de los más, pues es Harry Potter. O sea, Harry Potter aparece con la Warner, y bueno, trabajamos con un profesor que no sabía jugar, y trabajamos, bueno, con el Cáliz de Fuego y con algún otro, ¿no? Y entonces el profesor se hizo jugador hasta tal punto que creó guías para el juego para los chavales.
Vaya.
Y bueno, eso lo tenemos en internet, en la página web. Me parece que pone Narrativas 2009 en la página esta que tenemos de Aprende y Juega con EA. Y entonces crearon una revista alucinante donde los adolescentes pues trabajaron sobre todo con el videojuego para resolver problemas complejos y para construir narrativas. Y bueno, yo creo que fue una experiencia enormemente interesante, y el profesor se convirtió en jugador.
Sí, cuando a un niño le gusta un mundillo, por ejemplo esto de Harry Potter, pues es cuando más triunfa el trío libro, película, videojuego, y es cuando más, si a un niño eso le apasiona un determinado mundillo, los Pokémon en su día, pues también tenía su película, tenía su tal, se iba difundiendo, y pues eso, si un videojuego se puede adaptar tan fácilmente a una película, los beneficios son los mismos, o incluso más, porque el videojuego es interactivo.
Exactamente. Y también me parece que es muy importante que aprendan a comparar los medios, algo que en la escuela casi nunca se hace, comparar el cine con el libro, con el videojuego, y también aprenden esos lenguajes que tienen que usar en la vida exterior.
Bueno, y más aún si el videojuego les lleva luego a leer un libro, pues ya perfecto.
He visto en Hippie Investigación, de Pilar, ocio digital, estímulo de la enseñanza. El futuro de la enseñanza, parece que hay un tal Henry Jenkins que viene hablando de esta revolución, dando conferencias por todos lados. ¿No es así?
Pues bueno, yo tuve la suerte de trabajar con esta persona. Estuve con él en Estados Unidos, ahora está en la Universidad del Sur de California, donde, bueno, pues en esa universidad estaba el director de la Guerra de las Galaxias. O sea, es como un gurú, ¿no? Dicen que es el más Luján del siglo XXI. Bueno, pues esta persona, él es el que habla de esta idea que comentaba mi compañero ahora, ¿no? De la idea de transmedia y de cómo a los niños y niñas y a la gente joven pues hay que educarla en el aprendizaje de los nuevos medios.
Nuevas alfabetizaciones, me parece que era el término.
Él utiliza ese concepto, que a veces ya dicen, bueno, ese concepto ya está pasado, pero yo creo que igual que se aprende a leer y a escribir en el papel, pues se puede aprender a leer y a escribir usando los medios, ¿no? Y él tiene una idea que los comunicadores profesionales, a veces los periodistas o los directores de cine, pues están un poco en contra, y es la idea de que las personas actualmente no solo somos receptores de mensajes, sino que somos capaces de producirlos. Y entonces esto es a lo que les tratamos de ayudar a los chavales. Pues ellos producen, ¿no? Producen cosas que suben a internet y se convierten ellos en productores de multimedia, y aprendemos juntos a usar esos lenguajes que casi son un misterio para nosotros, ¿no?
De ahí la importancia de las redes, a las que también hiciste alusión antes, y además esta tarde, antes de que comenzara el programa, también estabas hablando de ellas, ¿no? La importancia de las redes sociales para que todos, desde su casa, desde cualquier lugar, colaboren y participen, y no solo sean receptores, sino también creadores.
Esa idea a mí me parece, bueno, a mí realmente me entusiasma, porque yo creo que se puede aprender tanto desde las redes sociales, y sobre todo se puede aprender en campos muy específicos. Bueno, a mí me da la impresión de que hay dos maneras de usar las redes sociales, ¿no? Una, pues para estar en contacto con los amigos, igual que cuando te vas a tomar una copa, ¿no? O cuando un niño va a jugar a casa del otro, pues están todo el rato chateando, contando sus secretos, lo que no quieren que los adultos sepan. Esa es una manera. Pero yo creo que hay también otra, de introducirse en temas específicos que a ti te puedan interesar. Y esto yo creo que también se tiene que enseñar y aprender juntos. Por ejemplo, pues en Facebook o en Twitter o en Twenty, pues sobre todo yo creo que en Twitter, pues hay campos en los que tú puedes entrar, a los campos más especializados, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo, si hablamos de los videojuegos, y recomendaría que esto la gente lo consulte, pues hay redes sociales, comunidades sociales, en las que los jugadores, cuando tienen problemas, pues comparten cómo superar la pantalla.
En Twitter eso es súper, súper común.
Y entonces yo creo que es una manera de compartir con personas que no conoces lo que tú sabes, de entrar en contacto con otros idiomas, con otras lenguas, con otras culturas, algo impensable hace poco tiempo. ¿Y cómo se puede pensar que esto es perjudicial?
Pues ya que estás diciendo cómo vamos a pensar, cómo se puede pensar eso, y nos quedan 3 minutos para finalizar el programa, me gustaría que diéramos unas recomendaciones. Ya que estamos también en unas fechas en las que algunas listas de reyes incorporan títulos, o algunas personas se plantean, bueno, cómo me gustaría, pues, a lo mejor obsequiar, o cómo me gustaría que me trajeran tal o cual cosa, ¿no? ¿Os atrevéis los tres a hacer algunas recomendaciones?
Bueno, a ver qué pasa.
A ver,
pues,
¿quién rompe el fuego?
Pues, aunque...
Yo sigo recomendando el portal.
Sí.
Bueno, sí. Yo también recomiendo el portal para mayores. ¿Para pequeños?
Para pequeños, bueno, el yo, o sea, en mi yo lo que estudio son niños de 0 a 6 años, y entonces el uso del mando es muy limitado. Entonces, las nuevas plataformas como Wii Fit, el Wiimote, el propio mando de Wii,
el Kinect,
el Xbox Kinect, y todas estas plataformas de manipulación que no interviene tan directamente el mando, pues son recomendables. Cierto es que los periféricos a veces son caros, pero bueno, igual que las videoconsolas.
Y claro, yo también recomendaría pues los juegos de Mario de la Nintendo DS. O sea, eso uh-huh. para los pequeños, porque me parece que son interesantes. Y bueno, también, por ejemplo, yo juego a veces con niños a un juego que se llama Goco Loco, que es para la Play pequeña, o sea, ¿cómo se llama la Play pequeña?
La PSP, sí.
Para la PSP, y ese es también Goco Loco, tiene dos versiones.
Sí, y además es muy simple, son dos botones y lo que es el nivel del suelo se inclina, no tiene más dificultad.
Sí.
Y es muy colorido, y, sí, está muy bien.
Ese juego está bien. Y luego, bueno, yo también les recomendaría, si quieren pensar más, pues bueno, mi preferido es Final Fantasy, pero ese ya es para gente...
El nuestro también.
Muy experta. Y a lo mejor, pues gente que le guste, yo también recomendaría los Sims. Los Sims sí. Creo que da muchas posibilidades.
El profesor Layton también está muy bien. Es resolver una historia, un enigma, a partir de muchísimos puzzles. Está muy anunciado en televisión y hay tres entregas ya. Ese también lo recomiendo yo mucho.
Ah, pues fenomenal, eso no lo conocía.
Pues es lo están anunciando mucho últimamente y es muy... Es tipo brain training, son muchos puzzles, muy variaditos y está muy bien.
Supongo que alguno de los oyentes o las oyentes estará diciendo, esto es fomento del consumismo. ¿Pensáis que tendríamos que decir, ojo, sin que sea consumista, no?
Pues yo no lo creo. Porque, bueno, yo siempre digo que el videojuego es un producto cultural, igual que un libro. Lo que pasa que con un libro, con una película, con un videojuego, se comparte la cultura, pero son productos diferentes. Igual que los adultos, bueno, yo no veo, pero creo que los adultos comparten una botella de vino o comparten una buena comida, ¿no? Pues es cultura. Entonces los videojuegos son una forma de cultura, igual que el libro. Yo a mis nietos y nietas les regalo libros, pero sobre todo les regalo videojuegos y procuro que sean buenos. No creo que los videojuegos sean consumismo en absoluto. Será consumismo si a lo mejor compras por comprar o vas al supermercado y te coges 5 o 6 sin saber el que compras. A mí me encanta a veces pues llevarlos a una librería y ver libros, o llevarlos a ver películas, o llevarlos a una tienda de videojuegos y explorar videojuegos. Yo creo que son culturas y objetos distintos, pero yo creo que no es consumir en absoluto. No sé qué pensáis vosotros.
El que quiera puede jugar a muchísimos videojuegos gratis legalmente.
Exactamente.
Exactamente, sí.
No, y el consumismo es la compra compulsiva, la acumulación irracional y simplemente inducida, ¿no? Bueno, pues la sinfonía de los juguetes nos va a pisar la voz, pero es que hemos llegado al final. Pilar, muchísimas, muchísimas gracias.
Oye, gracias a vosotros, me ha encantado. Y aunque no nos hemos conocido, pero sí, la radio desde luego ha sido un medio estupendo de compartir algo.
Que después estará en internet también.
Fíjate, ¿ves?
Bueno, pues que disfrutes de la nieve. Que disfrutes sí, de esos paisajes fantásticos en los que estás ahora.
Sí.
Y a ver si nos conocemos pronto.
Venga, pues que un abrazo muy fuerte a los tres, ¿vale?
Igualmente, un abrazo.
Venga, hasta luego, adiós.
Hasta pronto. Bueno, pues gracias también, Juan Carlos, por estar aquí, compartir tus experiencias y la mucha sabiduría, ¿veis? Como sabéis mucho. Rodrigo, también muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues hemos llegado al final. A vosotras y a vosotros, no sé qué propuesta haceros para el próximo año, porque ya hasta el próximo año no habrá NNC Radio Fapa. Ya sabéis que tenemos una dirección de correo radio@fapaginerdelosrios.org, porque no me hacéis propuestas de lo que sea, evidentemente relacionado con la educación. Bueno, que os lo paséis muy bien, que tengáis una buenísima, buenísima entrada del 2011 y bueno, pues un abrazote muy enorme. Hasta pronto. Thank you.